Radio Bilingüe presenta Línea Abierta. Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California. El programa tiene auspicio parcial de la Corporación para la Difusión Pública.
Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos sean todos ustedes a una emisión más de Línea Abierta. Saludos muy cordiales de parte de Samuel Orozco, su servidor. Saludos de todos en Satélite Radio Bilingüe. Esta semana, este 3 de octubre, se cumplieron 50 años de la firma de la Ley de Inmigración y Nacionalidad de 1965. Hace 50 años, el presidente Johnson firmó en una ceremonia al pie de la Estatua de la Libertad la ley que en medio siglo cambiaría al país y, sin duda, al resto del mundo. Esta fue la última de las leyes firmadas durante la época del movimiento de derechos civiles y en ese mismo espíritu se trató de poner fin a la discriminación por origen nacional dentro de la política migratoria. Se trató de eliminar las cuotas por origen nacional que favorecían a los inmigrantes del norte y del occidente de Europa para pasar a aceptar a inmigrantes de todas las nacionalidades sobre condiciones de mayor igualdad. El vicepresidente Hubert Humphrey dijo sobre la nueva ley: "Hemos retirado todos los elementos legales que permitían una ciudadanía de segunda clase gracias a la Ley de Derechos Civiles del 64. Debemos ahora, en 1965, retirar de nuestra ley de inmigración todos los elementos que sugieran que hay gente de segunda clase". Eso lo dijo el vicepresidente de aquel entonces. La ley es ampliamente acreditada al trabajo, a la obra del senador Ted Kennedy. Esta es su herencia legislativa vitalicia, según dicen algunos. Por obra de esta ley, en el pasado medio siglo, la población inmigrante de Estados Unidos se ha triplicado y se ha diversificado con gente de las más distintas nacionalidades. De esta histórica ley pasaremos a comentar en nuestra acostumbrada edición semanal de inmigración de Línea Abierta. De entrada, oigamos de Cecilia Muñoz, directora del Consejo de Política Doméstica de la Casa Blanca, asesora de primer nivel del presidente Obama en materia de política nacional, me acompañó hace algunos minutos por teléfono desde Washington DC, la ciudad capital. Cecilia Muñoz, bienvenida.
Muchas gracias.
Gracias por su presencia. Como siempre, Cecilia, la histórica Ley de Inmigración y Ciudadanía cumple 50 años esta semana. El presidente Obama emitió ya una declaración conmemorando la fecha. Para la Casa Blanca y para Cecilia Muñoz muy en particular, ¿qué tan grande es esta fecha? ¿Qué tanto cree que ayudó la ley a cambiar la historia del país?
Bueno, la ley de inmigración ha sido importantísimo en nuestra historia y también a la vida actual de los estadounidenses. La diversidad que celebramos como país es un resultado de esta ley. Y el celebrar los 50 años es otra manera de celebrar lo que somos, lo que hemos llegado a ser gracias a los cambios de esta ley, que fue parte del movimiento de derechos civiles en este país. Y celebramos con una ceremonia de naturalización aquí en la Casa Blanca para los nuevos ciudadanos, para también dar un cierto enfoque en el proceso de naturalización y en nuestra campaña para ayudar a las personas que son elegibles para ser ciudadanos y para hacerles acordar que su participación en nuestra democracia, en nuestra sociedad es importantísimo y esto es también un gran resultado de esta ley de 50 años.
Ahora, de toda la historia que rodea la creación y promulgación de la Ley de Inmigración y Nacionalidad de 1965, Cecilia, ¿qué le gustaría destacar para las generaciones de hoy en día? ¿Su carácter antidiscriminatorio, el hecho de que vino a prohibir desigualdades en la ley de inmigración, o el hecho de que vino a ayudar a reunificar familias, o también hay otro hecho que rodea la creación de esta ley, y es que los dos mayores partidos se pusieron de acuerdo, se unieron alrededor de una gran ley nacional? ¿Qué le gustaría destacar?
Todos estos elementos son sumamente importantes. Que el sistema antes de esta ley fue un sistema discriminatorio que sugería que había más valor en cierto tipo de personas y no en otros tipos. Y que esto fue un resultado de un proceso en el Congreso bipartidario. Y eso es importantísimo porque necesitamos otro proceso parecido para las reformas que necesitamos en este momento. Y que también esta es la ley que puso como el base de nuestro sistema de inmigración legal la reunificación de familias. y eso ha cambiado el carácter y la cara de este país. Así que todos estos elementos son importantes. Y el hecho de que somos país de inmigrantes, pero inmigrantes de todo el mundo, y que todos tienen algo que contribuir, es también, esto es un resultado de esta ley, y este es el espíritu de este país, que es único en el mundo por ser país de inmigrantes de esta manera.
Ahora, respecto a esto de que fue un proceso bipartidario, la concertación que logró, por cierto, el presidente Johnson en aquel tiempo con los líderes del Partido Republicano, que en aquellos años, igual que hoy, pues eran muy renuentes a apoyar una ley que abriera las puertas a un mayor número de inmigrantes, y sin embargo, pues se logró el éxito de hacerlo una obra bipartidaria, bipartita. ¿Qué cree que debamos aprender para el debate de inmigración de hoy en día?
Bueno, que el resultado de este proceso bipartidario fue una ley que nos ayudó económicamente y socialmente y que contribuyó a la diversidad, que es algo que celebramos en este país. Esto es lo que podemos lograr también con las reformas que queremos pasar, que queremos que el Congreso comience el debate sobre las reformas que necesitamos. Pero también demuestra que movimientos de personas que están poniendo enfoque en los valores más preciosos de este país pueden lograr cambios muy importantes. Y hay movimiento parecido en la comunidad inmigrante, en la comunidad latina. Estamos también tratando de enfocar en cómo dirigir la energía, digamos, de nuestra comunidad, especialmente a los que pueden ser ciudadanos, a los que son elegibles, los que tienen ya 5 años de estar aquí con residencia permanente y que son elegibles para la ciudadanía. Este es un proceso importantísimo y el proceso es más fácil de lo que muchas personas piensan. Así que parte de nuestra celebración es una campaña que se llama Más Firme, Más Fuerte, cuyo enfoque es la ciudadanía y las opciones que la gente tiene, porque hay 8 millones de personas, la gran mayoría de aquellos son latinos, que son elegibles para la ciudadanía y que tal vez no entienden que el proceso es más fácil de lo que piensan y que hay ayudas disponibles para prepararse para el examen, para pagar lo que se necesita pagar para la solicitud. Se puede usar tarjeta de crédito. Hay ayudas disponibles para las personas que quieren ser ciudadanos y estamos tratando de conectar con esa parte de la comunidad para asegurar que entiendan de que esto es algo importante que pueden hacer, que aumenta la contribución que ya hacen a nuestro país.
Una campaña nacional, por cierto, llamada Stand Stronger, de pie y más firme, y nos dice pues que está tratando de motivar a los residentes a hacerse ciudadanos. Y bueno, sabemos muy bien de cómo muchos de los nuestros, sobre todo los mexicanos, la piensan mucho antes de dar el paso para refrendarse como ciudadanos, ¿no? Para naturalizarse. Y estamos hablando de millones, ¿no? Muchos de esos 8.8 millones seguramente son latinoamericanos, son mexicanos. Nos comenta de que hay ayuda, Cecilia, para estos paisanos, para que puedan llegar a naturalizarse. Una de esas ayudas nos dice de que pues ahora podrán pagar con tarjeta de crédito y quizás hasta en abonos, ¿no? ¿Qué otra clase de ayuda podrán encontrar? ¿De qué formas la Casa Blanca está facilitando esa naturalización?
Bueno, sí, estamos comenzando de aceptar tarjetas de crédito para la solicitud y también hay ayuda para personas de bajo ingreso si no pueden pagar. Y hay muchos que temen el examen de naturalización o el examen de inglés. Hay recursos, acabamos de anunciar recursos para ayudar a la gente en preparar para el examen, para que no sea difícil y para que la gente pueda sentir bien, ya bien preparado. También hay excepciones del examen para las personas mayores de edad. Así que vale la pena entender exactamente cómo es el proceso porque es realmente más fácil y hay más ayudas comparados con lo que muchas personas piensan. Y estamos en el gobierno federal tratando de facilitar el proceso para que las personas que son elegibles pueden compartir de esta manera en la las responsabilidades, pero también los beneficios de la ciudadanía.
Ahora, tengo entendido que para esta campaña nacional de naturalización se movilizará o se está movilizando a todo un cuerpo de voluntarios o cuerpos de voluntarios para ayudar de manera directa y personal a los necesitados de apoyo en sus gestiones de ciudadanía, ¿no? ¿Cómo es que se moviliza estos cuerpos de voluntarios? ¿Cómo lo está movilizando la Casa Blanca, Cecilia?
Sí, hay más de 70 organizaciones han habido muchos eventos por todo el país y van a haber más para ayudar a la gente con el proceso. Si una persona piensa que tal vez necesita un recurso para hacer sus preguntas, hay organizaciones comunitarias, organizaciones religiosas que están ayudando con el proceso. Y también el gobierno, el USCIS, que es parte del gobierno que recibe las solicitudes, tienen también recursos en su sitio de internet, hasta recursos que pueden ayudar en la preparación para el examen, por ejemplo, o si una persona quiere buscar clases para preparar, también hay recursos para ayudarles en encontrar clases o recursos que existen en su barrio. Así que esto es un proceso de tratar de facilitar la ciudadanía, porque hay muchas personas elegibles que tal vez no conozcan los recursos que hay para ayudarles.
If you're eligible, commit to becoming a citizen today. Help others who are ready to take this step as well. It's an important step for you and an important step for our nation. Join us. Together we can make America stand even stronger. Learn more at committocitizenship.org.
Pues escucharon, amigos, un segmento de la campaña de la que hablábamos hace un momento, Stand Stronger, el presidente Obama dirigiéndose a la comunidad inmigrante en un video que circula en las redes sociales como parte de dicha campaña y como parte de marcar la fecha del aniversario de la Ley de Inmigración y Nacionalidad de 1965. Lo marcó, ya lo escuchamos en voz de Cecilia Muñoz, con una ceremonia de naturalización en la Casa Blanca. Esa entrevista fue realizada con Cecilia Muñoz, directora del Consejo de Política Doméstica de la Casa Blanca, asesora también del mayor nivel del presidente Obama en materia de política doméstica o política nacional. Seguiremos la conversación, seguiremos examinando qué hay detrás de esta Ley de Inmigración y Nacionalidad que hoy, esta semana, cumple 50 años. Antes, breve pausa.
En Radio Bilingüe su voz se escucha. Participe llamando al 1-800-345-4632, 1-800-34-LÍNEA o envíenos correos por medio de nuestro sitio radiobilingüe.org.
Bien, amigos, para comentar el tema del día, que es el aniversario número 50 esta semana de la firma de la Ley de Inmigración y Nacionalidad de 1965 a cargo del presidente Lyndon B. Johnson, tenemos la presencia de Víctor Nieblas Pradis. Él es especialista en Ley de Inmigración y Ciudadanía, tiene una cátedra de leyes en la Escuela de Leyes de Loyola, en Los Ángeles, y es además secretario nacional de AILA, la American Immigration Lawyers Association, la asociación de abogados de inmigración de Estados Unidos. Además, también debo decir, es comentarista de inmigración para HITN-TV, los colegas de HITN-TV en Nueva York. Víctor Nieblas, bienvenido.
Gracias por la invitación. Soy en sí el presidente actual de la Asociación Nacional de AILA.
Presidente actual, hay que hacer la corrección, no secretario nacional, sino presidente nacional de AILA. Víctor, para ayudarnos a entender los aciertos y los bemoles de la Ley de Inmigración y Nacionalidad de 1965, ¿puede comentarnos cuál fue la intención original de la ley? ¿Cuáles fueron sus propósitos?
Bueno, pues claro que sí. Teníamos que entender en dónde estábamos en la sociedad. También soy profesor de leyes, enseño la Ley de Inmigración en Loyola Law School. Y lo que siempre le enseño a los estudiantes es que si vemos los cambios de leyes de migración en la historia de los Estados Unidos, siempre tenemos que ver qué es lo que estaba pasando en nuestra sociedad para que explique por qué llega una ley en sí a cabo. Y lo que estamos viendo en 1965 es que ya habíamos salido de la Segunda Guerra Mundial, ya de poco en poco el país comenzaba a aceptar a personas de otros países por su ayuda en la Segunda Guerra Mundial. Y en sí lo que vimos es que en los 60s también había mucho amor hacia la cultura, hacia lo diferente, y en sí eso se convirtió en esa propuesta, ¿no?, para eliminar lo que eran las cuotas de origen y raciales nacionales, donde nuestro país nomás dejaba entrar a ciertas personas de ciertos países a que pudieran emigrar a los Estados Unidos, mientras excluía completamente a otras. Entonces, de allí llega el propósito de esta ley en 1965.
¿Y cómo cambió esta ley de 1965 la política migratoria a partir de ese entonces?
Bueno, lo que han habido muchas leyes en sí después de 1965, pero lo importante de la ley de 1965 es que estableció en sí un sistema donde el país por lo pronto en sí favoraba a la reunión familiar, y en sí la gran mayoría de las visas, que en sí es lo que vemos actualmente, son dedicadas hacia la familia. De poco en poco también vimos que se estableció el estatus de los refugiados, personas que en sí estaban buscando asilo, ayuda, porque en sus países no podían sostener su vida por alguna razón, algún desastre, alguna guerra civil. También vimos muy importante en la ley de 1965 lo que establecieron para certificar las solicitudes de labor. En otras palabras, un sistema para proteger al trabajador americano, que no en sí les quitaran el trabajo. Entonces había un poco para todos, y eso era muy importante, y desde ese entonces hemos visto que ha cambiado bastante la ley, pero lo que vemos hoy en día es que nuestra ley actual está basada en esta ley de 1965, y pues ya es tiempo que tengamos que revisitar esa ley para en sí ver lo que nuestro país necesita en el 2015, porque ya ha pasado más de 50 años y pues queremos que en sí se revisite para ver dónde se puede arreglar la ley actual de inmigración para ayudar a nuestras necesidades actuales.
Nos ha comentado, Víctor, de cómo pues algo que fue decisivo para llegar a concebir esta ley, a incubar esta ley por allá en los 60s, es el hecho de que el país tenía nueva mentalidad, ¿no? Estaba cambiando el país, había más apertura política, más apertura a otras culturas, que eso fue decisivo. Pero, ¿qué tan decisivo fue también el movimiento de los derechos civiles de ese tiempo, tomando en cuenta de que en el trasfondo de esta ley, pues se trata de eliminar discriminación, ¿no?, por origen nacional? Se trataba de generar igualmente una mayor igualdad en las cuotas de inmigración. ¿Qué tanto tuvo que ver en esto el movimiento pro derechos civiles que estaba en su apogeo en ese entonces?
Pues tuvo mucho que ver, en sí estoy completamente de acuerdo. Tenemos que entender que en ese tiempo, por ejemplo, personas de China, personas de países asiáticos, en sí no los dejaban a emigrar a los Estados Unidos, tenían un límite súper bajo para eso, y en sí las leyes favorecían a personas de Europa del Norte, y ahí es donde vimos este problema, que tenemos que acabar estas cuotas, estas limitaciones. Y claro, lo que estaba pasando en nuestro país era que se estaba empujando ese derecho individual, ese derecho civil, que se tiene que tratar a las personas de una manera igual, que no se debe de discriminar, que en sí muchas personas indicaban que nuestro sistema de migración en ese entonces era racista, porque escogía a ciertos países y a otros los excluía. Entonces vemos todo este movimiento en nuestro país, y claro, el movimiento de los derechos civiles tuvo que ver mucho en que nuestro Congreso finalmente pudiera hacer este cambio, pero al decirlo también, no fue fácil. Los mismos argumentos que escuchamos hoy en día los escuchábamos en ese entonces, que este país se debe de mantener un país europeo, porque de tradición de ahí es donde vinieron los primeros americanos, que este país tenía que mantenerse un país cristiano, Esos argumentos en sí se presentaron y se escuchaban en ese entonces, igual como los escuchamos hoy en día, ¿no? Que este país debe de quedarse como debe de ser.
A propósito de eso, a propósito del debate que rodeó el paso de esta iniciativa, de esta ley, un detalle interesante que seguramente pocos conocen y que está asociado con con esos debates políticos que rodearon la votación del Congreso, es que ese artículo crucial que gobierna esta ley, el de dar preferencia a las solicitudes de inmigrantes que tuvieron familiares en Estados Unidos, fue más bien fue iniciativa de los líderes conservadores que se oponían a la ley, no fue impulsada por los conservadores en un intento por seguir manteniendo a Estados Unidos como un país, como usted dice, de gente europea, de gente cristiana, y la enmienda fue incluida por los líderes liberales en el último minuto, y de esa forma fue que pues se salvó la ley, ¿no? Se logró la colaboración y el voto de los republicanos. Háblenos de esa historia, ¿cómo fue que pasó?
Bueno, pues tenemos que entender que la persona clave en todo este debate era el senador Ted Kennedy, ¿verdad? Y lo conocemos muy bien porque antes de su muerte, que falleció hace unos años, él todavía estaba empujando a reforma de inmigración. Entonces, en ese entonces, él sabía que tenía que obtener esos votos necesarios de los conservadores, que en sí no querían esta ley. Y pues él, como siempre ha sido en sí en control del debate político, él comenzó a hacer estos argumentos necesarios para buscar los votos, para poder obtenerlos y eventualmente que se llegara a un voto positivo. Y pues sí, el argumento que se hacía era para que los conservadores no tenían miedo, es que mira, la inmigración no va a cambiar, los niveles de inmigración no van a ser tan drásticos como ustedes los creen, ¿verdad? No se asusten, están reaccionando de una manera pues ya fuera de serie. Entonces esos argumentos se presentaron, en sí calmaron un poco a los conservadores y pudieron aceptar las enmiendas para que eventualmente la ley se firmara y fuera una realidad.
Ajá. De esta forma los republicanos aceptaron votar por la reforma a condición de que se adoptara ese lenguaje, o sea, cambiar la prioridad y dar preferencia a la reunificación. Bueno, porque la prioridad que se ofrecía al principio por parte de los demócratas era el criterio que de favorecer a inmigrantes calificados, ¿no? Que trajeran destrezas ventajosas para Estados Unidos, gente calificada. Y en cambio aceptaron dar preferencia a la reunificación de familias, que era lo que proponían los conservadores, que pensaban que de esta forma favorecerían a los inmigrantes del norte y del occidente de Europa, ya que esa era la composición de la mayoría de las familias inmigradas a Estados Unidos. Oiga, abogado, por lo visto el tiro a los conservadores le salió por la culata, ¿no? Las cuentas a 50 años de distancia no salieron tal como se tenían calculadas. Hoy la mayoría de los inmigrantes no son precisamente rubios nórdicos, ¿no?
Pues sí, pero mira, también a reconocer que personas que estaban en contra de esta ley no nomás eran republicanos, sino también demócratas conservadores de los estados de Sur Carolina y lo que era del sur, ¿verdad? Entonces había oposición.
Era más bien un choque entre liberales y conservadores, ¿no? Y liberales y conservadores había en ambos partidos, ¿no?
Así es, y también vemos que pues el debate de favorecer nuestro sistema de inmigración a personas y su talento en el trabajo en sí sigue hoy, ¿verdad? Entonces, de lo que hablamos ahorita de reforma de inmigración, favorecen, quieren un sistema que depende de tu trabajo, tu habilidad, tu talento, antes de que puedas venir a los Estados Unidos. Y esos argumentos también se estaban haciendo en ese entonces, en sí argumentando de qué va a traer una persona a los Estados Unidos y cómo le va a ayudar a los Estados Unidos. Entonces ese debate, claro, se hizo. Como vemos actualmente, ya después de 50 años, como 59 millones de inmigrantes en sí han llegado a los Estados Unidos, y eso ha causado que casi el 14% de la población de los Estados Unidos sean inmigrantes, ¿verdad? Pero de eso también, aunque eso trajo a muchas personas a los Estados Unidos, eso no quiere decir que los Estados Unidos de alguna manera ha bajado de calidad. en sí, un reporte que acaba de salir de las Academias Nacionales de Ciencias, Ingeniería y Medicina indica que los inmigrantes son más saludables, mueren menos de cáncer y enfermedades de corazón, los vecindarios de inmigrantes tienen menos crimen y violencia, inmigrantes se divorcian menos y tienen más familias con dos padres, 23% de los inmigrantes están educados en universidades, y claro, también algo hasta para el capitalismo, los inmigrantes trabajan más, pero ganan menos. Entonces hay un poco ahí de todo, fue, de mi punto de vista, algo importantísimo para nuestro país y que en sí, al fin del cuento, ha dado resultados positivos para nuestro país.
Ahora, usted nos decía al principio del programa, abogado, que pues efectivamente esta fue una ley grande, es una ley histórica, ha traído todos estos profundos e importantes cambios al país y la inmigración ha crecido enormemente, pero también eso significa que se ha beneficiado el país con todos estos inmigrantes de todas partes del mundo, pero que es tiempo de revisar la ley. ¿Qué quiere decir con esto?
Bueno, a lo que me refiero es que los números de inmigración que se establecieron en esas épocas, pues siguen hoy en día. En sí, para familias, por ejemplo, se les otorga 480 mil visas por año, y ese es el límite. Para trabajo, 140 mil visas por año. Entonces, mientras seguimos en nuestra trayectoria en nuestro país, tenemos que ser competitivos, no solo en las áreas de trabajo, pero también para poder atraer a nuestras familias a los Estados Unidos. Conocemos el sistema actual y el boletín de visas y la espera larga para ciertos países, por ejemplo, para México, si quieres pedir a un hermano o si un padre ciudadano quiere pedir a un hijo que es casado, estamos hablando de esperas de 15, 20 años. Y si eres de las Filipinas, pues hasta más. Entonces, tenemos que revisitar esos números y en sí indicar si podemos agregarle más números. Y por otro lado, también a nuestro sistema de trabajo, ¿verdad? Si nuestras compañías necesitan esos trabajadores y esos trabajadores no están quitándole el trabajo a los trabajadores americanos, pero necesitan para superar, para ayudar a nuestro país, pues también tenemos que considerar en aumentar ese número de visas, porque tenemos que llegar al futuro y se tiene que reflejar a un futuro actual, ¿no? Entonces ya no estamos en 1965, estamos en el año 2015. Tenemos que, de alguna manera, poder hablar de una manera lógica de estos cambios que se necesita para poder hacer estos cambios positivos para nuestro sistema de ley de inmigración.
¿Qué tan difícil será? Pues bueno, ya vemos que está siendo muy difícil efectivamente el debate sobre cambios de inmigración a la ley de inmigración en hoy en día, ¿no? En esta fecha. Nos comentaba antes usted de cómo pues no fue fácil pasar la ley de 1965, eran argumentos bastante polarizados los que se enarbolaban en aquel entonces, con tonos bastante xenofóbicos, con tonos bastante nativistas. El debate de hoy, pues, parece que no es menos difícil, ¿no? El hecho de ser hoy un país más diverso, más mixto de lo que era en 1965, uno pensaría que pudiera haber ayudado a aliviar, a mitigar aquellos temores que rodeaban el debate político de los años 60. ¿Hay menos xenofobia y menos nativismo que en aquel entonces o estamos en las mismas, abogado?
Bueno, desafortunadamente yo creo que estamos en las mismas, yo creo que hasta a lo mejor un poquito peor desde esas fechas, aunque existen esas diferencias, lo que ha sido consistente en los últimos años es que 68 a 70% de la población de los Estados Unidos en sí apoya una reforma de inmigración. Sabemos hoy en día si el señor John Boehner, que ya se va a retirar al fin de este mes, él presentaría la reforma de migración en la Cámara de Representantes, pasara, en sí se aceptara, ¿verdad? Entonces sabemos que si nuestros políticos en sí tienen la fortaleza para poder empujar estos temas difíciles pero necesarios, en sí al fin del día tuviéramos una reforma. y pues de eso llega a la importancia de todos nosotros, como dijo Cecilia Muñoz, y en el esfuerzo de la ciudadanía, pues hacerse ciudadano en sí, poder votar, esa es su voz, para poder llegar a un arreglo en sí que de todos lados pudieran estar de acuerdo, y claro, no nos va a gustar a nosotros todo lo que se va a proponer, ni a ellos tampoco, me imagino, pero es necesario llegar a un acuerdo para que podamos seguir en esto, porque las perspectivas personales de las personas en sí a lo mejor no pueden cambiar, pero de poco a poco tenemos que llegar a un acuerdo para que puedan seguir estos temas de migración adelante y en sí llegue una ley que nos pueda beneficiar a todos. ¿Verdad? Lo necesitamos. Es una necesidad para nuestro país y si podemos enfocar nuestros debates en las ciencias, en lo lógico del tema, en vez de en lo emocional, yo creo que sí podemos llegar a un momento que pudiéramos pasar la ley de inmigración.
Abogado Víctor Nieblas Pradis, ¿alguna reflexión final sobre el aniversario número 50 de la firma de la Ley de Inmigración y Nacionalidad de 1965 o algo que gustara usted agregar?
Claro que sí, pues lo que vimos es que en 1965 se abrieron las puertas para muchas familias para llegar a este país, igual como mi familia, en sí llegamos a este país en 1972. De poco a poco hemos llegado a ciertas posiciones. Hoy el primero mexicoamericano, presidente de la Asociación de Abogados Americanos de Migración en los Estados Unidos, en su existencia de 70 años. Entonces, vamos para lugares buenos. Hay muchos como yo que ahí vienen también. Y tenemos que mantener esas puertas abiertas y ese espíritu caliente para seguir adelante, para mejorar no solo a nuestra sociedad y a nuestro país. Y al fin de todo, tenemos que proteger a los que vienen, a las personas que están huyendo de sus países, como a las madres y a los niños que están huyendo de Centroamérica, que llegan a buscar protección aquí en los Estados Unidos. Tenemos que siempre estar empujando a nuestro gobierno para que reconozca a estas personas, como van a reconocer a refugiados de Siria, en sí dejando entrar a 70,000 como refugiados, pues no deben de tratar a los centroamericanos de una manera diferente, porque ellos también son refugiados y en sí los deben de tratar de una manera similar, a dejarlos entrar al país en vez de tenerlos en centros y prisiones de familias con los niños y las madres. Esos son los comentarios y esperemos que podamos seguir esta conversación en algún día futuro.
¿Cómo no? Mil gracias. Queda la invitación extendida. Abogado Víctor Nieblas Pradis, presidente nacional de la American Immigration Lawyers Association, primer mexicoamericano en ocupar este puesto en la historia, nos acaba de revelar. Mil gracias nuevamente. Hasta luego.
A ustedes.
Gracias. Y amigos, nos iremos a la breve pausa de la media hora. Seguiremos con más plática en un minuto. Bien, amigos, en nuestra edición de Inmigración del día de hoy pasamos ahora a nuestra conversación habitual con la abogada Rosalba Piña, quien nos acompaña ya por la vía de teléfono desde Chicago. No sin antes hacerle, amigo, amiga radioyente, nuestra más cordial invitación para que si gustan ser parte de la plática, nos acompañe marcando el 1-800-345-4632, 1-800-34 línea. Por esa línea telefónica podrá usted, repito, ser parte directamente del diálogo con Rosalba Piña. Rosalba, bienvenida como siempre.
Hola, saludos desde Chicago.
Saludos muy grandes para ti, esperando que todo esté bien contigo, con tu equipo y con tu familia, Rosalba. Rosalba, antes de pasar al tema que tenemos preparado el día de hoy para nuestros radioyentes y antes de pasar a las llamadas de nuestros radioyentes, quisiera escuchar tu opinión, tu comentario, tus ideas acerca de pues esta fecha, ¿no?, que se celebra esta semana. Esta semana, ya ves, se han cumplido 50 años de la firma de la Ley de Inmigración y Nacionalidad de 1965. ¿Gustas comentar sobre los cambios que trajo a la política migratoria, sobre lo que ha significado para el país esta ley?
Bueno, el propósito de esa ley, como lo indicó el presidente Obama, al celebrar el aniversario número 50 de esta ley, es que era prohibir la discriminación en base a el país de origen del individuo y en reconocer el deber de nuestro sistema de inmigración en la reunificación familiar. Y pues yo no veo nada de qué celebrar, porque la realidad es otra. Cuando personas tienen que esperar más de 20 años para reunificarse con sus seres queridos, yo no veo cómo fue un éxito este acto de inmigración. Si acaso está fallando. Por ejemplo, Samuel, si uno es un ciudadano y uno es de México y pide a sus hijos para que emigren y sus hijos resulta que ya tienen más de 21 años y están solteritos, son 21 años casi de espera para que ese hijo pueda inmigrar legalmente a Estados Unidos por una petición familiar. Y si el hijo está casado, más o menos igual, 21 años siendo de México. Así están muchos países. Hay distinciones. Sí importa de qué país eres para recibir una visa. Están todos los países y luego el boletín de visas que se da cada mes por el Departamento de Estado señala fechas diferentes para calificar a solicitar la visa para China, India, México y las Filipinas. En mi opinión, eso es algún tipo de distinción, para no usar el término discriminación en contra de las personas que vienen de estos países. Y obviamente la espera es más larga para las personas de estos países que el resto del mundo. Entonces sí, está bien que se haya pasado una ley hace 50 años con la finalidad de terminar, ahora sí que la separación de familias y el sistema de cuotas en base al país de origen de la persona. Pero siento decirles que 50 años después hemos fallado. Esa es mi opinión.
Hemos fallado, sí que, en tu opinión, más que una celebración de logros, estamos ante un reconocimiento de un fracaso.
Así es. ¿Y qué tenemos que hacer? Tenemos que enfocarnos y tenemos que no conformarnos. Como sabemos, cada mes el boletín de visas, porque lo hemos dialogado aquí constantemente en Línea Abierta de Radio Bilingüe, se da el boletín de visas cada mes por el Departamento de Estado, en donde se determina quién ya puede solicitar su residencia permanente legal cuando es patrocinado por un familiar o por empleadores. Sí. Y bueno, cuando nos enfocamos en lo de las familias, recientemente, y también las otras preferencias de empleadores, entrando el mes de septiembre, este año, se puede decir que el Departamento de Estado no solamente, o sea, tiene ahora sí que un retraso tremendo en dar visas, sino que hasta le gusta hacer chistes crueles, porque entrando el mes de septiembre dijeron, okay, no hay visas para estas personas, pero ¿saben qué? Les vamos a dar la oportunidad que aunque aún no esté la fecha actualizada para solicitar la residencia, estas otras tantas también, si tienen peticiones antes de esta fecha, pueden hacer su trámite y ponerse en la línea de espera para recibir la residencia permanente legal. ¿Y qué es lo que hacen? Un par de semanas después de que dieron esa primer noticia que alivianaba a muchísimas personas, Samuel, cogen y corrigen, dicen, adivinen qué, siempre no, y quitaron de vuelta, retrocedieron esas fechas de prioridad. Ahora, aún así, muchas personas se van a poder beneficiar y van a poder presentar sus trámites antes de que esté actualizada la fecha de prioridad, pero ya no son tantas como las que se había visualizado inicialmente.
Como las que estaban contempladas en el anuncio original, ¿no? Y esto ha generado una gran confusión. Seguramente ahorita debe haber una tremenda confusión entre los amigos que han estado tramitando sus solicitudes de inmigración, ¿no? Hay malestar inclusive entre muchos, no solamente confusión. Hay
porque
malestar.
Por fin después dicen, ay, después es que de que esperé 20 años, por fin puedo, y luego adivinen qué. Ah, te vacilé, no es cierto. Vamos a tener que esperar más todavía. Eso fue lo que hicieron. Bueno, y se me hace cruel porque, y se me hace irresponsable. Porque no se vale estar ilusionando a las personas, y más cuando ya tienen décadas esperando por su visa.
No solamente ilusionándonos.
Claro.
Tengo entendido que inclusive algunos les hicieron pagar, desembolsar gastos innecesarios, ¿no? Que rayaban en los miles de dólares, algunos de ellos, ¿no? En la preparación de solicitudes.
Bueno, eso es si se equivocaron y no consultaron con el boletín de visas más, el más reciente.
Sí.
Siempre, antes de presentar cualquier trámite con inmigración, si uno está en espera de una fecha de prioridad con una petición, uno debe de consultar en ese preciso momento, antes de poner la correspondencia en el correo, con el boletín de visas y asegurarse de que efectivamente en ese preciso momento, cuando se va a timbrar con el por el correo un sello de haber recibido ese paquete para entregar a inmigración, que en ese preciso momento haya una visa. Porque si se presenta un trámite cuando no hay visa, entonces no solo causa pérdida de dinero, ¿verdad? También puede causar que inmigración ponga a la persona en proceso de remoción. Entonces hay que tener muchísimo cuidado con eso.
Muchísimo cuidado. Bueno, si usted, amigo, amiga radioyente, es uno de los que se fue con la finta con este anuncio que realizó a principios de mes de septiembre el Departamento de la Seguridad Nacional, Departamento de las Autoridades de Inmigración, en el boletín de visas de ese momento, y está confuso, tiene problemas, pues es el momento de aclarar esas dudas llamándole a Rosalba Piña, que estará con nosotros por el resto de la hora, al 1-800-345-4632. En los próximos minutos, Rosalba estará disponible para contestar sus dudas. Pues efectivamente, Rosalba, entonces hay que volver a insistir en este detalle de que este aviso de principios de mes de septiembre por parte de las autoridades de inmigración pues generó mucha confusión entre muchos solicitantes de visas de residencia debido, repito, a ese error cometido en el anuncio del boletín de visas del mes de septiembre, que por costumbre, tengo entendido, pues da aviso de las fechas de prioridad para las solicitudes de inmigración. Ahora bien, tú nos dices de que pese a ese error, pese al desacierto cometido por migración, que algunos terminarán siendo beneficiarios. ¿Quién es ese grupo de los que resultarán beneficiados?
Hubo un, ahora sí que un avance en poder presentar solicitudes para la residencia permanente legal en base al patrocinio familiar para todas las clasificaciones, es decir, para la primera, la segunda A, la segunda B, la tercera y la cuarta. En estas clasificaciones, para que entiendan nuestros radioescuchas, se clasifican los hijos de ciudadanos, ya sean solteros y casados, los hermanos de ciudadanos, los cónyuges de residentes permanentes legales y los hijos de residentes permanentes legales solteros, ya sean menores o mayores de 21 años de edad. Entre estas cinco clasificaciones, la primera, la segunda A, la segunda B, la tercera y la cuarta, ahí se encuentran todas estas personas. Dependiendo de quién eres tú y tu relación, se determina en qué clasificación estás, ¿verdad? Y entonces, básicamente todos van a poder, si tienen una petición, presentar una solicitud un poquito adelantado si ya la fecha lo permite. Todo es en base de la fecha de prioridad. Entonces, por ejemplo, Samuel, mexicanos, el boletín de visa, si eres hijo soltero mayor de 21 años, hijo de ciudadano y eres de México, y tu papá o tu mamá ciudadano te pidieron antes de el 22 de noviembre del 94, la fecha de prioridad ya está vigente. Y te van a dar la oportunidad de presentar el trámite, aunque no haya una visa, si estás pedido, si tu fecha de prioridad es antes de el primero de abril del 95. Entonces, unos cuantos meses, aún habiendo visa, te van a dar la oportunidad de presentar tu trámite. Es un poco confuso, Samuel, y creo importante que se asesoren legalmente con abogados en asuntos migratorios. Si tienen preguntas sobre su caso en particular, y recuerden que el boletín de visas se debe de revisar antes de enviar esa solicitud a inmigración.
Boletín de visas es el que marca, a final de cuentas, la última palabra, es el que marca efectivamente el momento en que oportuno en el que deban ser entregadas esas solicitudes. Vemos con Juan, que nos llama desde Balico, en California. Juan, buenas tardes.
Sí, buenas tardes. Ah, nomás le quería hacer una pregunta a la señorita Rosalba.
Adelante.
Sí, yo fui el 1 de septiembre a Ciudad Juárez. La solicitud para mi esposa la tenía para el día 1. Ella vino en el 97 y salió en ese mismo año, nomás duró un año aquí en los Estados Unidos. Y no nos dieron el permiso, pues, ¿verdad?, la visa. Nos pidieron el perdón, la carta de perdón. Y me decían que nomás es de 10 años fuera del país. No sé qué dirá la abogada.
No le entiendo muy bien a su patrón de datos, Juan, pero ¿sí le dieron acceso al perdón o no le dieron el acceso al perdón?
Sí, lo estoy tramitando yo aquí en los Estados Unidos, y ella está en México desde el 98.
Es decir, que ya lleva afuera del país más de 10 años.
Sí.
Okay, está incorrecto, porque si ella ya estuvo fuera del país, si ya permaneció fuera de Estados Unidos por más de 10 años, en lo que se refiere al perdón por estar aquí más de un año sin permiso, no se le aplica a ella. También cabe indicar que el tiempo de acumular aquí sin permiso que cuenta en contra de la persona comienza a correr a partir del 1 de abril del 97, y usted me está mencionando un año del 97, entonces suena como que hay error ahí con datos, Juan, no sé si usted tenga a un abogado asistiéndole con su trámite, pero ese sería el tipo de caso donde tienen que verificar la información y, si es necesario, hacer una indagación con el consulado en Ciudad Juárez para ver si hubo algún error y ya le tramiten su visa para emigrar a Estados Unidos.
Y la abogada también está sorprendida, que por qué le pedirían el perdón si ya hace muchos años, desde el 97, uh-huh, que vino. Y salió voluntaria, no sé.
Y a veces es necesario hasta contactar a nuestros legisladores, a nuestros senadores, a nuestros representantes, para que ellos también pongan un poco de presión en una respuesta por parte del consulado por medio de una indagación. Entonces, ¿usted es ciudadano o es residente permanente legal?
Residente.
Okay, entonces debería... ¿desde cuándo es residente usted?
En el 85, de la amnistía.
Okay, mire, Juan, yo no le estoy diciendo que porque sea residente permanente legal no le van a hacer caso, ¿verdad? Pero claramente, si usted es una persona que vota y va con su representante o con su senador, va a ver si no le hacen caso, ¿verdad? Porque obviamente nuestros representantes, nuestros senadores, nuestros legisladores están para legislar para el bienestar de toda la población en Estados Unidos, toda, ciudadanos, no ciudadanos, ¿ok? Pero obviamente, si usted fuera ciudadano, podría ayudar a que le pongan un poco más de atención. Usted debería de considerar naturalizarse también, Juan. Pero le recomiendo que acuda, si es necesario, con su legislador para ver si también le pueden ayudar a hacer una indagación. Comente eso con su abogada, a ver qué piense, quizás ella misma tenga la conexión.
Dos recursos que puede usar: su abogada, la indagatoria de su abogada, y definitivamente ir a pedir el apoyo también de su congresista local. Juan nos llama desde Valico, en California. Nos vamos a brevísima pausa. Seguiremos con más llamadas en medio minuto.
En Radio Bilingüe su voz se escucha. Participe llamando al 1-800-345-4632, 1-800-34-LÍNEA. O envíenos correos por medio de nuestro sitio radiobilingüe.org.
Hoy, amigos, en Línea Abierta tenemos la presencia, como es costumbre, de nuestra amiga, la comentarista Rosalba Piña, que nos acompaña desde Chicago para escuchar sus llamadas y ofrecer sus mejores recomendaciones. Sofía nos llama desde Oakdale, en California. Sofía, buenas tardes.
Sí, gracias. Buenas tardes. Yo tengo una pregunta para la licenciada Rosalba Peña.
¿Y cuál es la pregunta?
Sí, es referente a una solicitud que metí para un hermano el 2007.
¿De qué país son?
De México. Uh-huh. O sea, metí para tres hermanos. O sea, metí para tres hermanos en México y uno de mis hermanos está aquí. Mi pregunta es, ¿a cuánto aproximadamente faltaría para que ellos pudiesen tener su residencia o que los aceptara el Departamento de Migración para estar con una visa de residente, si fuese posible?
Es una espera aproximada de 18 años, Sofía, para hermanos mexicanos, hermanos de ciudadanos, cuando son pedidos para inmigrar a Estados Unidos. 18 años. Ahora les están dando la residencia en casos similares en donde la petición se presentó antes de el 22 de marzo del 97. Esa es la fecha de prioridad que está actualizada. Si se encuentran aquí en Estados Unidos, pueden presentar su trámite. Si tienen una fecha de prioridad antes del 1 de mayo del 98. Ese es el pequeño avance que ahora tenemos con el boletín de visas. Entonces, es una espera de 18 años.
Muy bien, la espera de la que comentabas anteriormente y las distinciones que nos comentabas de que tienen que ser abordadas en una revisión nueva de la ley de 1965. Vamos rápidamente con Juvenal, que nos llama desde Riverdale, aquí en California. Juvenal, buenas tardes.
Buenas tardes, Samuel. ¿Cómo está, licenciada? Le tengo una pregunta para la licenciada. Yo apliqué para un hijo mayor de 21 años desde el 98.
¿Usted es ciudadano o residente permanente legal?
Yo soy ciudadano.
¿Y su hijo está casado o soltero?
Está soltero.
Ok, es una primera preferencia familiar. Están en el 94. ¿De qué país son?
De México.
Ok, sí, están en el 94. El boletín de visas indica que los hijos solteros, hijos mexicanos pedidos por padres ciudadanos, los que pidieron antes del 22 de noviembre del 94. Entonces, una espera aproximada de casi 21 años.
Entonces, cuando estaba mía, me falta buen tiempo, ¿verdad?
Sí, le faltan más o menos como unos 4 años. Si su hijo se encuentra en Estados Unidos, tiene que esperar. Ok. Va a ser un proceso consular. Le faltan más o menos 4 años.
Sí, gracias, licenciada.
Muy bien.
No hay de qué, Juvenal.
Gracias por la llamada, Juvenal. Vayamos rápidamente con Javier, que nos llama desde Greenfield, también aquí en California. Javier, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, abogado. Yo nada más tengo una pregunta. Mi papá es ciudadano, metió la aplicación. Yo estoy casado, metió la aplicación en el 95, julio del 95.
¿Julio qué?
No puedo hacer nada, ¿verdad?
¿Julio qué?
Julio del 95 metió la aplicación.
Ok, bueno, no tiene el día exacto, pero no importa. Bueno, antes que nada, cuando usted se casó, ¿su papá ya era ciudadano?
Sí, ya era ciudadano.
Excelente. Muy bien. ¿De qué país es usted?
Ajá. ¿Mande?
¿De qué país es?
Oh, soy de México.
Ok, muy bien. Están ahora, es tercera preferencia familiar usted, hijo casado mexicano de padre ciudadano, a los que pidieron antes del 8 de junio del 94, son para los que ya hay visa y pueden, bajo las nuevas reglas, presentar su trámite si tienen una petición similar con fecha de prioridad de antes del 1 de mayo del 95. Usted tiene julio del 95 por 2 meses, perdió la marca, y de hecho, usted era uno de los que quedaron afectados con este retrocedimiento de fecha.
Sí, porque me quedé a un mes, ya tenía todo listo y todo, y me quedé a un mes.
Usted fue la víctima del chiste cruel del Departamento de Estado.
De la regazón esta que acaba de cometer el Departamento de Estado, Muy bien, pues ya escuchó. Va a tener que tener un poquito de más paciencia. Entonces, el amigo Javier, vamos rápidamente con Jesús, que nos llama desde Fresno, el centro de California. Jesús, buenas tardes.
Sí, buenas tardes. Gracias por el programa y la sección informativa. Ojalá hubiera más programación durante el día, pero te agradezco ya los esfuerzos que tiene hace Radio Bilingüe. Mi situación es de que en el 93, en marzo del 93, mi papá solicitó a mi mamá por la unión familiar. Entonces, pero al cumplir yo 21 años quedé fuera del proceso. Y en el 2001 mi papá, quien es ciudadano, me volvió a pedir. Y aún estoy en la espera.
¿Está usted soltero?
No, casado ya.
¿Y se casó después de que su papá se hizo ciudadano?
Correcto.
Okay, Jesús, mire, en pocas palabras, y usted quiere saber probablemente de la fecha del 93, si califica bajo esa fecha, ¿verdad?
Sí, me dijeron okay. Que tenía que... Ajá.
Puede ser. Existe un concepto legal de retención de fecha de prioridad y conversión automática de la preferencia familiar. En este caso, usted quiere ver si puede retener la fecha de prioridad de marzo del 93 y que se haya convertido automáticamente a una tercera preferencia familiar como hijo casado de ciudadano, ¿verdad? Entonces, para poder hacer ese análisis, usted debería de acudir con un abogado en asuntos migratorios, llevar la petición inicial que se hizo para su mamá, la copia de la tarjeta de residencia legal de su mamá, si es que ella aún es residente o si es ciudadana, sería bueno saber la fecha cuando se hizo ella residente permanente legal, su acta de matrimonio de usted y el certificado de naturalización de su papá. Y con esos documentos, obviamente con su acta de nacimiento también, Jesús, con esos documentos cualquier abogado fogueado en asuntos migratorios puede determinar si usted tiene derecho a retención de fecha de prioridad y conversión automática para que la fecha del 93 sea válida para usted. Y sabe que si es válida para usted, aunque no tenga una constancia más que una aprobación del 2001, si el abogado determina que es válido, el abogado puede presentar el trámite con inmigración argumentando todo eso y ya habría visa para usted. Entonces, es muy importante, Jesús, y todos los que nos escuchan, cuando tienen preguntas de inmigración como esta y como tantas otras, siempre asesórense con un abogado en asuntos migratorios, porque puede hacer una gran diferencia en sus vidas. En este caso, puede ser que Jesús, usted, puede ser que tenga algo bueno, ¿verdad? Pero hay que verlo a fondo.
Vamos a dejar la sección de llamadas. Vamos aquí a interrumpir la sección de llamadas, Rosalba Piña, tomando en cuenta que se nos vino el tiempo encima. Pero los últimos segundos quisiera que los dedicaras a un detalle muy importante, Rosalba, la cuestión de que nos comentabas cómo pues se necesita tanto mejorar la ley de inmigración para poder lograr la unidad familiar, ganar derechos. Para eso, pues la gente tiene antes que naturalizarse y ejercer como ciudadano no solamente su derecho a la petición, sino también al voto, y sé que aún hay tiempo para naturalizarse y votar en las elecciones de 2016, ¿no es así?
Así es, Samuel. Siempre al ciudadano, queramos o no, se le va a escuchar más, especialmente por los legisladores, porque al final del día ellos viven y están ahí por nuestros votos como ciudadanos, que ya saben, el proceso de inmigrar concluye con la ciudadanía.
Así es, así que el voto tiene que ver con el empleo que se le dé a esos representantes políticos en Washington y en otros niveles de gobierno. Rosalba Piña, muchísimas gracias por tu presencia. Como siempre, que estés bien. Un abrazo.
Gracias.
Hasta luego.
Un gran placer. Hasta luego.
A nombre de todo el equipo de trabajo, Samuel Orozco se despide. Que estén pasando todos ustedes muy buen día. Hasta la próxima.
Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California, con auspicio parcial de The Ford Foundation, The Open Society Foundations, The Evelyn and Walter Hess Jr. Fund, The James Irvine Foundation, The California Endowment y The Robert Wood Johnson Foundation. Este programa se distribuye a través del servicio de satélite de la Radio Pública Nacional de los Estados Unidos. La Universidad Estatal de California en San Marcos hace posible la transmisión por medio del Internet. El conductor técnico es Jorge Ramírez. Asistente de producción, María de Jesús Gómez. Samuel Orozco es el productor ejecutivo. Las opiniones que escuchó son exclusivas de sus autores. Escucha usted, Satélite Radio Bilingüe.